Nos quedamos con esta sintonía que, como cada martes y aproximadamente a esta hora, nos anuncia que vamos a hablar de consumo. Vamos a hablar con los amigos de Facua Cádiz, con su secretario general, Jesús Yesa, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono para dar respuesta a todas esas consultas que tú también nos puedes ir haciendo llegar, como siempre, a través del WhatsApp de la radio, a través de ese 607-488-775. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
El placer es mutuo, de nuevo, pues seguimos con la misma dinámica ya conocida por todos. Cinco consultas tenemos para la tarde de hoy y la primera que nos dice así, Jesús: el otro día dejé mi coche en un aparcamiento y había un cartel en el que se indicaba que no se hacían responsable en caso del robo del vehículo. ¿Es esto legal?
Completa y absolutamente ilegal. Es decir, el servicio que nos prestan en un parking, pues el servicio de poder estacionar nuestro vehículo y poder estacionarlo de manera segura. Es decir, esa es la diferencia. Aparte del propio estacionamiento, el parking, el recinto tiene que dar seguridad, porque si no, en ese aspecto no se diferenciaría absolutamente nada de dejar abandonado el coche en medio de la calle. Por lo tanto, obviamente, salvo que se produzca un robo y quede acreditado, y si hace falta, habrá que recurrir a las cámaras de seguridad de las que tendrá que disponer el parking, que el robo se ha producido por una negligencia clara por parte del usuario, o que se ha producido incluso con mala fe por parte del usuario, en lo que por otra parte sería incluso podría llegar a ser una falta penal, pues salvo esta circunstancia, el establecimiento tendrá que asumir cualquier daño que se produzca sobre el vehículo o cualquier daño o robo que se produzca sobre los enseres depositados en el vehículo. Otra cosa sea que no se pueda acreditar qué es lo que han robado. Mire usted, es que yo llevaba aquí, es que resulta que llevaba yo aquí una cartera con 300.000 euros. Mire usted, obviamente, si usted ha dejado en un parking o deja usted en medio de la calle una cartera con 300.000 euros, que usted está cometiendo una negligencia. Pero los daños que se provocan al vehículo, y si queda demostrado que hay unos enseres dentro de ese vehículo que se han llevado, está claro que el parking tendrá que hacerse responsable de los mismos, porque, repito, una de sus funciones pues precisamente asegurar la seguridad dentro del recinto en el que presta servicio.
Confiemos en que si deja la cartera con 200.000 euros porque tiene mucho más en otro sitio, Jesús. Yo no me voy dejando la cartera con 200.000 euros.
Que circule el material.
Jesús, la segunda consulta nos dice así: he solicitado al administrador de mi comunidad que expida un certificado de estar al corriente de pagos, para lo que me ha pedido que le abone 100 euros. ¿Estoy obligado, dices, a abonar dicha cantidad?
Bueno, esto dependerá del contrato que tenga la comunidad de propietarios con el administrador. Es decir, y dicho sea de paso, no solamente, y de esto que tome nota todo el que nos está escuchando, no solamente el oyente que nos hace esta consulta, como cada vez que se vaya a vender una de las viviendas, uno de los documentos que va a tener que aportar el vendedor es precisamente ese certificado emitido por la comunidad de que la vivienda se cuenta al corriente del pago con las mismas, porque obviamente si eso no se acredita, pues la comunidad le podrá reclamar esa deuda a la persona que compre esa vivienda, de ahí que se imponga esa obligación. Pues no estaría de más que los contratos que se firmen con los profesionales a los que, repito, va a contratar la comunidad para administrarla, pues que se incluya el tener que facilitarle, hombre, no de forma indiscriminada, pero por lo menos que una vez a cada propietario, dentro de los honorarios que se abonen al administrador, pues se incluya el que se le dé este escrito, si es a requerimiento del propietario, repito, incluso se puede poner si el administrador entiende que eso puede dar lugar, que no entendía por qué, a una petición desaforada por parte de los propietarios. Bueno, usted, pues cada propietario va a tener derecho en un periodo de X tiempo a pedirle a usted que se emita este certificado cuando quieran, que le va a hacer falta, insisto, para vender la vivienda. Si no es así, si no entra parte de esos servicios, pues obviamente el profesional no está obligado a facilitar ese ni ningún otro documento de forma gratuita al propietario que se lo solicita. Que la cantidad que dé 100 euros sea una cantidad, a mi entender, bastante elevada. No voy a decir de utilizar la palabra abusiva, pero me parece por lo menos desproporcionada para lo que le cuesta al administrador emitirlo. Pero las tarifas de los administradores, como la de los abogados, la de los fontaneros, la de los arquitectos o lo de los albañiles, es decir, de cualquier trabajo autónomo, no tiene limitada sus tarifas, puede cobrar por su servicio lo que crea conveniente. A mí, sinceramente, me parece un poquito...
excesivo.
Un poquito no, me parece desorbitado.
Uh-huh.
Y repito, no es ilegal que pretenda cobrarle esa cantidad, pero entiendo que haría bien la comunidad en tomar nota de lo que le ha pasado a este propietario. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le va a pasar mañana a cualquier otro propietario que se encuentre en la misma situación, es decir, que quiera vender su vivienda? Y en este caso, repito, esto que le estoy diciendo, pues probablemente el oyente me diga, bueno, pero pues ya a mí me va a costar los 100 euros porque voy a quitar el medio, y le tengo que decir, sí, mire usted, lamentablemente no tiene usted en este sentido la facultad de reclamar de que le entreguen gratuitamente ese certificado, pero sí haría bien la comunidad de propietarios en tomar nota de esta actuación, porque obviamente tendrá que valorar si realmente le merece la pena seguir trabajando con este profesional o si por lo menos renegocia con él sus condiciones para que o bien facilite a cada propietario esos certificados gratuitamente, o por lo menos que cobre una tarifa un poco más asequible por ese servicio.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con ese consejo también al usuario, al oyente que nos escribía. Una tercera que nos dice lo siguiente: Jesús, he sufrido un accidente con mi vehículo. Hoy va la cosa de vehículos, que ha sufrido daños en su parte delantera y en su lateral derecho. Tengo un seguro a todo riesgo con franquicia de 600 euros. Sin embargo, el seguro me dice que tengo que pagar 1.200. ¿Es correcto?
Sinceramente, se me escapa si hay una franquicia de 600 euros, como que ahora resulta que le quieren cobrar más de esa cantidad. Es decir, como siempre hablamos cuando atendemos cualquier consulta de seguro, sería muy importante conocer las condiciones del contrato de ese seguro, porque son las condiciones particulares y generales de la póliza del seguro. Pero si hay una franquicia de 600 euros, está claro que todas las averías, todas las reparaciones, mejor dicho, todos los siniestros que se produzcan, que tengan ese importe inferior, los tendrá que asumir el usuario, pero se me escapa por qué circunstancias no se establece el límite en 100 euros, en 600 euros, y se le intenta poner la franquicia en 1.200. La única circunstancia que se me ocurre es que estos señores entiendan que no se está declarando un solo siniestro, sino dos siniestros.
Uno por cada parte, ¿no?, del vehículo, digo.
Claro, porque parece ser que, mire usted, pero en este caso, repito, si son dos siniestros, está claro, mire usted, que son dos siniestros, pero si se ha producido un único siniestro, es decir, un golpe con un vehículo, un golpe contra la pared, lo que sea, y de ese golpe, de esa colisión, pues se producen esos dos daños, está claro que en este caso no nos encontramos ante dos siniestros distintos, sino que nos encontramos ante un único siniestro, y por lo tanto la franquicia aplicable sería de 600 y no de 600 por dos. Por lo tanto, si es esto último, está claro que la recomendación que le damos desde Facua a este usuario es que obviamente que reclame a la compañía de seguro, en el sentido de que debe de considerar que se ha producido un único siniestro, porque así debe haber sido, y que por lo tanto la cantidad que le corresponde pagar, asumir de 600 euros, es la correspondiente a la franquicia y no el doble como pretenden cobrarle.
Pues sí que es verdad que yo tenía pensado eso, Jesús, tenía que eran 600, o en este caso 600, porque es la cantidad que ha dicho el oyente, por cada zona o por cada parte dentro de un siniestro, pues así que, bueno, nos quedamos con eso y advertimos también a eso, porque es una opinión que está muy extendida, muy generalizada en la sociedad.
Concretamente el tema de la franquicia, ¿verdad?
Sí. Que va por zona, sí, que en un mismo siniestro, pues ya queda claro que es en un mismo siniestro, en una misma colisión.
El siniestro tiene que cubrir, según la ley del seguro, todos los daños que se provocan por el mismo. Es decir, si a mí estoy con el coche y me viene un camión y se lleva el coche por delante, pues el camión destrozará la rueda, el volante, el no sé qué, el no sé cuánto, el motor. No sé, eso no son 14 siniestros, es un único siniestro que provoca diferentes daños. Ahora, otra cosa es que sea dos siniestros, que mire usted, que da la casualidad de que me llevó un coche por delante, por lo que razones que sea, yo seguí circulando y en la esquina, como el coche funcionaba malamente, pues no pude frenar y me comía no sé quién. Bueno, en ese caso sí estaríamos hablando de dos hechos que no tienen ningún tipo de nexo causal, de dos siniestros. Y mire usted, por mucho que uno provocara o tuviera incidencia en el segundo, está claro que ahí estamos hablando de dos siniestros distintos. Pero obviamente lo que no se puede entender, todas las consecuencias, insisto, derivadas de un único siniestro, todos los daños están considerados, tienen que prestarse cobertura con ese único siniestro.
Uh-huh. Vale, pues aclarado entonces eso, una cuarta consulta que dice: he adquirido por internet un teléfono móvil. Al recibirlo, he detectado que el aparato está usado, por lo que me he dirigido a la empresa que me lo vendió y me indica que, atendiendo a lo que me ha costado, debía saber que no era nuevo. ¿Puedo reclamar que me devuelvan el dinero?
No es por darme la de viejo, ni de papá pitufo, ni de nada de esto, pero uno lleva trabajando en Facua o colaborando con esta organización desde el año 1993, y sinceramente es que uno no gana para espanto. Es decir, que a esta altura de la película se le pueda decir a un consumidor que qué esperaba por el precio que ha pagado, esto es de denuncia pública, sinceramente. De denuncia pública. Con lo cual, obviamente, le contesto al consumidor: no es de recibo lo que le están diciendo, usted tiene derecho a que le devuelvan el dinero, además, porque está alguien incluso cometiendo publicidad, entre otras muchas infracciones, está cometiendo publicidad engañosa. Y lo que sí le pediría a este oyente, si es tan amable, que contacte con nosotros, que me facilite esa respuesta, porque me parece espeluznante. Uh-huh. Porque a esta lectura de la película, una empresa sea capaz de decirle a un consumidor: mire usted, con lo que ha pagado, ¿usted qué es lo que quiere? Hombre, usted, yo lo que quiero, ¿no? Usted tiene que vender productos en condiciones, y si vende usted producto de segunda mano, pues tendrá usted que decir que un producto de segunda mano. Si un producto de saldo, es decir, un producto que tiene deterioro o lo que sea, un producto que tiene desperfecto, lo tendrá usted que decir que el producto tiene desperfecto. Esa información es fundamental, y entonces sí que podrá decirle usted al consumidor: mire usted, señor cliente, nosotros le hemos advertido que este teléfono móvil estaba rayado, que este teléfono móvil le fallaba en no sé qué, y precisamente por eso se lo vendemos a un precio más asequible. Pero esa información no después. Claro, esa información tiene que ser previa. Y no porque lo diga Facua, es que es un aspecto básico que establece las normas de protección al consumidor desde 1986, es decir, desde que se empezó a proteger de mayor o menor manera a los consumidores en nuestro país, allá por el año 86. Por lo tanto, repito, a estas alturas de la película, una empresa salga con esto, me parece completo y absolutamente impresentable.
Pues claro, deberían de, o sea, no deberían dar por hecho que nosotros debemos saber que por ese precio,
sí, pero perdona que te interrumpa, Rubén, pero no con independencia de la consideración, sí, de impresentable, que reitero, es que es completa y absolutamente ilegal. Uh-huh. Es decir, la información, la ley, la normativa establece que los consumidores tienen que recibir antes de firmar el contrato, antes de realizar la operación, toda la información esencial sobre los productos, información sobre las características, información sobre aspectos que sean relevantes. Uh-huh. ¿Cómo no va a ser relevante que me venda un producto defectuoso, claro, si usted no me lo diga? Uh-huh.
Claro, que no, o simplemente que no es nuevo, aunque no esté defectuoso.
O que no es nuevo, claro, que es de segunda mano. Uh-huh. Pero usted, que yo no quiero un de esos de segunda mano, que yo quiero uno nuevo. Pero usted, pues vaya usted a otra web o a otra empresa y se lo compre usted, que se lo vendan de primera mano. Claro. Pero esa información yo no me puedo enterar que estoy comprando una cosa de segunda mano hasta que no me llegue el producto.
Claro. Pues también, esa era otra de las consultas que teníamos en el día de hoy, y la última...
Al hilo de esto, dime, si Jesús, me permite una última, claro, sí, acotación, teniendo en cuenta que probablemente lo haya comprado a través de la web, tenemos que decir, y ya lo hemos advertido en otras ocasiones, y seguramente lo tendremos que advertir en otras muchas, que hay que tener mucho cuidado, porque la normativa de protección a los consumidores no es homogénea en todo el mundo mundial, sino que dentro de lo que son los países, las empresas que tienen sede en la Unión Europea sí que están sometidas a esta serie de normas, pero que si compramos en Argentina, si compramos en Canadá o si compramos en Nueva Zelanda, pues lógicamente esas normas. Yo lo digo porque no me extrañaría, por intentar darle una explicación, que a lo mejor no fuera una empresa ni española ni europea, sino que sea una empresa de otro país, y bueno, y que todavía, por desgracia, en muchísimos países, pues esto de la protección a los consumidores pues sigue siendo algo todavía de ciencia ficción.
Pues con eso nos quedamos. La última también va en relación a teléfonos móviles, pero en este caso a compañías, no a, a penalizaciones por las portabilidades, no por terminales. Yastel dice: me reclama una penalización de 200 euros por cancelar una portabilidad. Tengo entendido que este tipo de penalizaciones son ilegales, lo que les agradecería que me aclararan para saber si tengo que pagarles o no dicha cantidad.
Tal como nos indica el oyente, intentar facturar una penalización por cancelar la portabilidad es competir absolutamente ilegal, con lo cual en este caso obviamente el consumidor no tiene por qué pagar esa factura, y además señas que le hiciste, le puede poner una reclamación solicitando la anulación de ese concepto. Pero algo hincapié por la experiencia que tenemos en este tipo de cuestiones, que el concepto por el que le pretenden cobrar esa penalización tiene que ser precisamente que sea por cancelar la portabilidad, porque ese concepto es ilegal, porque la portabilidad es un derecho que tenemos los consumidores y no se puede poner ningún tipo de obstáculo al ejercicio por parte de los consumidores de los derechos que tenemos reconocidos. ¿Por qué digo que tenemos que tener mucho cuidado de mirar en la factura y ver en qué concepto? Porque a lo mejor estamos, y lo digo con el tema de las cancelaciones de portabilidades, en algunas ocasiones las empresas, para evitar que el consumidor se eche detrás, le incluyen en el contrato que firma que la instalación en el domicilio del usuario es gratuita, pero que si una vez que ha venido el técnico a mi domicilio, me ha montado allí los dos cables y los dos aparatos, y es decir, que tampoco es que tenga casa allí una obra como la que monta la NASA para mandar un cohete a Marte, sino simplemente dos cables, no sé qué, pero bueno, está haciendo una instalación, eche 10 minutos, un cuarto hora, media hora, el tiempo que sea. Y en ese contrato que firmamos nos dicen que si nosotros ejercemos el derecho que tenemos a cancelar la portabilidad, perfecto, que no nos van a cobrar absolutamente nada, pero claro que en ese caso el costo que le ha supuesto a la empresa ese trabajo de ese operario que ha venido y que ha realizado la instalación en el domicilio, pues no lo pueden cobrar. Es fundamental en este caso, volvemos, si se da esta circunstancia, es decir, que no le están cobrando la penalización por cancelar la portabilidad, sino por la instalación en el domicilio, de esto le tienen que haber informado en la contratación, es decir, en esa grabación, esa conversación que tuvo el operador o la operadora de Yastel con este oyente, le debió advertir que tenga usted en cuenta que la instalación cuesta 150 euros, que nosotros no se la vamos a cobrar siempre que usted mantenga la portabilidad que nos están solicitando. Si usted la cancela, pues le vamos a cobrar esa instalación. Esa información, tan clarito como yo se lo estoy diciendo, se lo tienen que haber dicho al oyente y el oyente tiene que haberlo aceptado. Si se da esa circunstancia, por ejemplo, entonces mal asunto, porque entonces obviamente sí que podrán cobrarnos no una penalización, sino la instalación. Por eso digo que es muy importante el que mire la factura y ven qué objeto de qué. Y en cualquier caso, si no lo tiene claro, que solicita Yastel las condiciones del contrato que realizó y que después no llevó a cabo porque decidiría quedarse, como suele ser habitual en estos casos, con el operador con el que tenía contratado los servicios, que probablemente cuando recibió la petición por parte de Yastel de portabilidad, pues deprisa y corriendo le hizo una contraoferta a este oyente, y como la contraoferta le interesó al oyente, pues probablemente decidió cancelar la portabilidad que había pedido a Yastel, pero repito, que solicite el contrato, que solicite por supuesto la factura y que lo revise para que en primer lugar vea realmente en concepto de qué le quieren cobrar estos tropecientos euros que dicen que pretende cobrarle, y en segundo lugar verificar si en el contrato se le advirtió, porque si no se le advirtió de ello en el contrato, por mucho que el técnico haya ido al domicilio, por mucho que el técnico haya trabajado, si no le advirtieron de eso, tampoco tendrá que pagar ese dinero.
Pues explicado queda. Yo lo único que me queda, Jesús, además de agradecerte como siempre que haya estado con nosotros, desearle suerte a todos los oyentes que nos envían estas consultas y en esos procesos pues los que se encuentran inmersos. Así que te despido, Jesús, agradeciéndote que haya estado con nosotros una semana más. Un abrazo muy fuerte, Jesús Yesa, secretario general de Facua. Hasta la semana que viene.
Todo un placer haber compartido este momento con vosotros.
Hasta la semana que viene no, porque es puente, tenemos puente, así que hasta la otra, Jesús.
Pues hasta la otra.
Hasta la próxima.
Esperaremos un poco más para el puente.
Un abrazo, Jesús.